Comienza Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino.
Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre.
Muy buenas, amantes del software libre. Bienvenido a otra entrega de Podcast Linux, la número 193. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy estamos con Eduardo Medina, entusiasta del software libre de vanguardia, comparte tutoriales técnicos de software y es redactor en muylinux.com. Es usuario de Fedora Silverblue y nos trasladará toda su experiencia y conocimiento sobre las distribuciones inmutables. Muy buenas, Eduardo, ¿cómo te encuentras?
Buena, pero una cosa, que ya no soy usuario de Fedora Silverblue.
Bueno, pero has estado mucho tiempo con ella y has sido usuario en ese sentido, yo creo que...
Y sigo con los inmutables, ahora estoy en OpenSUSE Micros, que es un sistema operativo conceptualmente similar al menos en su implementación como escritorio.
Pues mira, nos va a servir de fábula porque nos vas a comentar también entre unas distros inmutables y otras, Eduardo, ¿cuáles son tus características y por qué te has pasado de una a otra? Yo creo que va a ser todavía un mejor programa lo que me acabas de comentar. Vamos a recordar, Eduardo, a los oyentes que estemos en una sala Jitsi para estas charlas, que es un servicio libre para videoconferencias y que funciona muy, muy bien, y que este podcast se aloja en GitLab, aloja su web, que es también un servicio libre de repositorios Git. Y el contenido que te llega está en archive.org. El OGG o MP3 que estás escuchando está en archive.org, que es la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Y me estoy frotando ya las manos, Eduardo, porque si me has dicho que has probado tanto OpenSUSE MicroS como también Fedora Silverblue, yo creo que vamos a, de parte tuya, vamos a conocer esas pequeñas diferencias que hay entre las grandes distros inmutables y también tu experiencia, que no es más que eso, ni más ni menos, ¿no? Que nos traslades la experiencia. Y sé que yo en el anterior programa comenté, sobre todo para un perfil, no sé si es el tuyo, el de programador, o para realizar, creo que no a priori. Y bueno, vamos a hablar un poco porque sabes muy bien, Eduardo, que las distros inmutables, por lo menos a la linufera, lo tiene polarizada. O está gente muy, muy de acuerdo con ellas o está gente muy, muy en contra en ese sentido.
Sí, y viendo que uno de los que más fomentan o promocionan los sistemas operativos inmutables soy yo, pues todavía más polarizante por mí, ¿no? Porque, bueno, por mi faceta de youtuber, es así, como ha dicho Jojo en su último vídeo, o en uno de sus últimos vídeos, pues la gente o me odia o me ama.
Hombre, una cosa que haces muy bien, Eduardo, que es uno de mis grandes hándicaps, es que tú te mojas, tú dices las cosas como son, a como las sientes. Es tu posición, es una posición a veces más personal, a veces más guiada por mucha experiencia que tienes, pero al fin y al cabo tú das tu parecer. Y sabemos que la linufera, pues bueno, a veces las cosas arden como la pólvora y la gente, bueno, se vuelve loca. Pero yo siempre he sido muy comedido y valoro mucho a la gente que da su experiencia, expone su parecer y no hay ningún problema en ese tipo. Eduardo, para empezar a organizarnos un poco, ¿cómo conociste tú las distros inmutables? ¿Fue a raíz de algún post que una publicación que tuviste que hacer? ¿Cómo te vino la primera vez y empezaste a interesarte por ella?
Pues más que nada ha sido a través del proyecto Fedora, o sea, siendo usuario de Fedora Workstation, pues me enteré de otra edición o de un spin. No sabría decir si una edición oficial o un spin. Yo creo que una edición oficial, pero en fin. La organización de Fedora a veces es un poco confusa. Llamada Silverblue. Y bueno, leí un poco por encima qué era un sistema operativo inmutable, que intentaba separar las aplicaciones del sistema operativo, centrar el uso del sistema operativo en Flatpak y los contenedores. Y digamos que la pilar, todos esos mecanismos, también las actualizaciones atómicas, pues la pilar, todos esos mecanismos contribuían a que el sistema operativo fuera más resiliente. O sea, que en caso de haber un error, pues se reducían las probabilidades de que el sistema operativo acabara inutilizado, ¿no? Y vamos, me picó la curiosidad desde el principio, porque ya por aquella fecha ya había abandonado la informática, así que bueno, ya estaba abierto a todo. Y al principio la verdad es que no pude migrar porque la integración de RPMostrick, el gestor de paquete, en Nome Software, no funcionaba. Y claro, aquello pues frustró mi migración, pero varios meses después, pues la integración de RPMostrick en Nome Software ya funcionaba, o sea, ya podía actualizar el sistema de manera gráfica. Y di el salto y vamos, enamorado desde el primer día. También el salto a las distribuciones inmutables, yo diría que es un proceso que forma parte de mi evolución o mi involución como usuario de Linux, ya que yo el tema de la personalización dentro de Linux la rechacé hace ya varios años, vamos, desde el año 2016. La personalización es una característica que yo rechazo en buena medida en Linux. Y claro, los sistemas operativos inmutables por su perfil, pues digamos que se ajustaban más hacia dónde me dirigía como usuario, ¿no?
¿Y qué es lo primero que te llamó la atención? No sé si, bueno, seguramente no. Antes pues investigas un poco, vas viendo a ver si este tipo de distros con esta composición y esta forma de operatividad se amolda más a tu forma de trabajo, o estás buscando alguna de los aspectos que sí buscabas en nuestras distribuciones y no lo tenías, y ahora en esto. Sí, ¿qué es lo primero, Eduardo, que te llamó la atención de estas distros inmutables?
Pues bueno, a todas las preguntas que ha planteado, pues yo diría que así un poco decía todo, ¿no? Y bueno, lo que me llamó la atención es lo que yo te he dicho, ¿no? O sea, que hay una serie, el enfoque, y hay una serie de tecnología y enfoque implementado que permiten al sistema operativo ser más resiliente. También en el caso de OpenSUSE Micros y de Fedora Silverblue, ambos sistemas tienen un fuerte enfoque hacia la automatización. O sea, que el usuario esté lo menos pendiente posible del sistema operativo para que así pueda centrarse al máximo en las aplicaciones. Y de hecho, en OpenSUSE Micros es que, vamos, yo ya estoy en el nirvana porque no, vamos, entre comillas, no me entero de nada, ¿no? Porque el sistema operativo se actualiza de manera totalmente automática y desatendida. Por lo cual, pues bueno, yo voy por la mañana porque yo trabajo desde mi casa y mi casa la organizo desde mi oficina, ¿no? Así que nada, desde la mañana pues enciendo el ordenador, lo apago, y yo es que no hago nada en términos de mantenimiento. O sea, todo el tiempo estoy usando el ordenador para lo que yo quiero sin ningún tipo de distracción. O sea, si tengo que trabajar, pues trabajo sin distracciones. Si juego, juego sin distracciones, y vamos, es para mí, y vamos, algo muy cómodo, porque eso de poder encender el ordenador, usarlo todo el día y poderlo apagar y no tener que estar pendiente de nada, para mí es muy cómodo. O sea, para mí el sistema operativo desde hace bastante tiempo es básicamente un estorbo, vamos.
O sea, que por lo que me dices, Eduardo, a ver si yo me entero bien, esto de que nosotros tenemos que ser un poco en Genio Linux administradores del sistema, con estas distros inmutables, como que eso da un vuelco y es todo mucho más facilitador en ese sentido.
En términos de mantenimiento, sí, bastante más, facilitan bastante las cosas. Pero eso sí, por ahora hay un inconveniente bastante grave, y es que estos sistemas, pues, por ahora están bastante verdes, y en el caso de Micros, que todavía está bastante verde, pues para configurarla y dejarla bien configurada, necesita de bastante mano todavía. Uh-huh. De hecho, Micros ha sido separada, o sea, ha sido dividida en Aeon, que OpenSUSE Micros con Nome, Calpa, que OpenSUSE Micros con KDE Plasma, y por lo que he leído de Richard Brown, que es arquitecto de software en SUSE, si no estoy equivocado, bueno, trabajador de SUSE seguro, y es creador de OpenSUSE Micros, pues lo que van a hacer es intentar limar buena parte de esos pequeños aspectos en los que Micros todavía cojea y que hace que requiera de bastante mano para dejar el sistema bien configurado. Ahora, la otra cara de la moneda. Como OpenSUSE Micros es un sistema operativo rolling release, de lanzamiento continuo, pues la configuración inicial la hace solo una vez y luego, pues bueno, tiras para adelante cuanto quiera del sistema operativo. Y un detalle interesante o importante de estos sistemas operativos es que fomentan que el usuario manipule lo menos posible la raíz. O sea, si tú coges uno de estos sistemas operativos y trabajas de manera intensiva sobre la raíz con paquetería tradicional, obviamente te vas a encontrar con que el mantenimiento, que es muy desatendido si utiliza estos sistemas operativos de manera ortodoxa, pues se vuelve bastante complicado, porque en estos sistemas cada vez que tú instalas un paquete sobre la raíz, pues tienes que reiniciar.
O sea que es como un concepto... Claro, yo entiendo, Eduardo, que lo más complicado de pasarse a una distro inmutable, si ahora yo quisiera pasarme a una distro inmutable, es cambiar un poquito el chip, ¿no? La forma que tenemos que trabajar con una distro GNU Linux tradicional con paquetería, digamos, tradicional. Porque el que venga, por ejemplo, de Flatpak lo tiene más sencillo para pasarse a las distros inmutables por el concepto, entiendo, ¿no? No solo por la paquetería.
Sí, vamos, o sea, Flatpak juega un papel muy importante tanto en Silverblue como en Micros. De hecho, la apuesta de Micros por Flatpak es incluso más agresiva que la de Fedora. Y claro, lo que hace Flatpak es separar las aplicaciones del sistema operativo. Uh-huh. Y eso pues aumenta, digamos, lo que es la resiliencia del sistema, porque al echar las aplicaciones separadas del sistema, pues no interactúan, al menos directamente, con el sistema operativo, por lo cual reduce las probabilidades de que haya alguna rotura. Si tú has migrado buena parte de tu flujo de trabajo o de uso a Flatpak, obviamente migrar a estas distribuciones te va a resultar mucho más fácil, porque Flatpak es la vía principal para obtener aplicaciones gráficas.
Y más o menos, por saberlo, porque hay el típico pero de las distribuciones que son, en este sentido, inmutables, que es que igual encontrar todas las aplicaciones o servicios igual es complicado. ¿Tú has tenido alguna complicación en ese sentido o eso no ha sido un pero para poderte sumergir en las distros inmutables?
Bueno, yo tengo la ventaja de que como he dejado la informática, pues yo ya soy un usuario corriente. Así que para mí no ha sido ningún problema, vamos. O sea, y además yo tengo migrada toda mi producción prácticamente a aplicaciones libres, que, vamos, casi todas, de las libres, prácticamente todas tienen soporte de Flatpak, o sea, OBS, Shotcut, LibreOffice y en muchos casos con compilaciones oficiales, o sea, las tres que he mencionado son compilaciones oficiales. Uh-huh. Así que no. Lo que pasa es que también es cierto, con Flatpak a veces tienes que afinar los permisos que tiene una aplicación a través de FlatSeal, que no sé si conoces esa aplicación.
Totalmente la desconozco, por favor. Infórmanos, porque creo que es muy interesante que todos los oyentes que nos estén aquí siguiendo el episodio tengan en cuenta una cosa antes de pasarse, porque Eduardo, nos vas a facilitar mucho allanar el terreno a la hora de tener en cuenta para ver si las personas den el paso o no en este sentido. Coméntanos.
Bueno, FlatSeal es una aplicación gráfica en Flatpak. Y lo que permite es gestionar los permisos que se le concede a una aplicación en formato Flatpak. Por ejemplo, te puedes encontrar con que una aplicación no puede acceder al sistema de ficheros, ni siquiera a tu carpeta personal. Pues con Flaxseal puedes conceder el permiso de acceder a la carpeta del usuario y ya puede interaccionar sin límite con la carpeta de usuario. Esto se ajusta bastante, por ejemplo, a lo que hace Android, que solicita permiso para acceder al sistema de ficheros, a la cámara, al micrófono. Pues eso Flatpak en menor medida también lo hace. Y de hecho, los sistemas operativos inmutables, si tú lo utilizas como un escritorio básico, que es lo que hago yo, pues el flujo de uso es más parecido a Android que a un sistema operativo Linux mutable y tradicional, ¿no?
Por ejemplo, en el colegio, en nuestros colegios, si tenemos Chromebook, que creo que funciona de una manera parecida, no sé si tú lo conoces, pero si es que carga primero la actualización, la deja en segundo plano, tú puedes seguir trabajando con el Chromebook, pero que cuando se vuelva a encender otra vez, como pasa a ese sistema ya actualizado. No sé si las distros inmutables o alguna de ellas funcionan de la misma manera.
Micros de manera muy similar, y de hecho el propio Richard Brown ha reconocido que se inspira bastante en Chrome OS para desarrollar micros.
Y una de las cosas que siempre he comentado, que igual a priori yo a día de hoy, Eduardo, pues no me veo cambiando, estoy en Arch Linux muy contento, estoy disfrutando desde hace unos meses esto de cambiar de distros, pues yo no soy ni yo ni cualquier otra persona que le guste y cacharré, que me parece genial, y por ahora yo voy a seguir en Arch Linux, pero me llama mucho la atención las distros inmutables en ese sentido, y que poco a poco las distros mutables o las distros en Linux en general empiecen a coger algunos conceptos de distros inmutables que digan, oye, pues esto es igual el futuro de las distros en general de GNU Linux, porque funcionan muy bien. ¿Podría ser este tipo de actualizaciones a futuro uno de los conceptos que podamos asumir las demás distros? ¿O crees que hay otras cosas que sí son más interesantes de las distros inmutables?
Bueno, sobre si los sistemas inmutables pueden convertirse en el estándar, vamos a ver, porque como acabamos de decir, pues bueno, hay bastante resistencia a este modelo. También hay distribuciones cuyo enfoque pues no es compatible con el enfoque de una distribución inmutable, al menos desde la perspectiva de micros y de serverless, como por ejemplo Arch Linux, ya que una de las gracias de Arch Linux es poder permitir al usuario poder manipular el sistema y tener un control muy pormenorizado del sistema operativo, ¿no? Y sobre lo otro, pues la verdad es que no sé qué decir.
No, ese arranque dual, por ejemplo, a mí me gusta mucho. El arranque dual en el sentido de arranque dual. A ver, ese arranque de decir, yo sigo con mi sistema, pero en segundo plano ya está otro sistema con esa actualización, y cuando vuelva a encender, pues prácticamente el concepto de no haber hecho nada y ya está todo actualizado, sin tener que dar ni a un botón a actualizar, sin tener que hacer nada, es muy, no sé si la palabra es transparente, pero es muy automático. Prácticamente
sí.
Una persona que no tenga ni idea en Chrome OS es que no sabe ni cuántas veces se ha actualizado el sistema. Los chicos pasan por el despacho, porque yo también soy el responsable de TIC en el colegio, de la parte de tecnología, y entonces a veces alguno se queda medio bloqueado porque le das a actualizar y ya está, pero prácticamente ningún alumno sabe que se actualizan, porque es que encienden y ya está, no hay que darle, no sale una notificación de actualizaciones ni sale eso en ningún sistema. Yo creo que eso sería interesante en algunas distribuciones de escritorio pensadas para un público que lo que quiere es, como dices tú, yo quiero encender el ordenador y me quiero poner a trabajar. Y no tengo por qué. Yo confío que las actualizaciones que me pide el sistema son actualizaciones necesarias y, por tanto, si están en segundo plano, ella misma se actualiza y cuando encienda ya está actualizado, me está solventando muchos problemas.
Sí, vamos, yo pienso que este modelo, yo creo, si algún día el escritorio GNU Linux triunfa, será a través de este modelo. De hecho, no sé si tú conoces la Steam Deck, sí, que es la consola de Valve. Pues básicamente lo que ejecuta esa consola es un sistema operativo GNU Linux estándar, vamos, o sea, tiene KDE, SystemD, Flatpak, son Wayland, Zork, o sea, son tecnologías normales de cualquier distro. Y es un sistema operativo inmutable y, vamos, SteamOS es el sistema operativo que usa y, vamos, la consola ha tenido un relativo éxito, vamos, se ha vendido unas pocas millones de unidades y por la referencia que yo tengo, la gente gamer que viene de Windows, o sea, no gente linuxera, pues está bastante contenta, vamos.
Yo creo que hay algunos aspectos que pueden mejorar mucho, sobre todo la sensación para después, claro, porque a veces, Eduardo, nos olvidamos que nosotros para utilizar una distribución uno tiene que hacer un recorrido que a veces es muy tortuoso para la gente novel. Y que este aspecto sea muy sencillo para la gente novel y funciona muy bien, pues podría trasladarse a algún tipo de distribuciones para facilitar sobre todo al usuario. Yo creo que ahí hay mucho trabajo todavía y es lo más que me gusta de las distros inmutables, que las actualizaciones prácticamente no hay que estar mirando. Yo tengo el típico icono aquí, que estoy mirando también. El icono, yo no sé a cuántos grados estás tú hoy en casa, pero aquí me marca 35 y el sol está irradiando aquí en el icono, que es una pasada.
No, aquí no hay tanto, pero sí que hay algo más de 30 grados y estoy sudando, vamos. O sea, el verano no se va, no se va.
Y que los oyentes tengan claro que este episodio va a salir con sudor, tanto del entrevistador como el entrevistado, más todavía de lo normal. A mí me gustaría eso. Me gustaría una distribución que facilitara eso. De Chrome OS, lo más que me llama la atención es ese tipo de actualizaciones y creo que podría mejorar, por eso lo digo, en segundo plano para muchas distribuciones hacer eso, esa sencillez. Por sí, eso, a priori, las distros inmutables a día de hoy no me llaman la atención, no cambiaría yo, sí me llama la atención, perdón, en ese sentido que algún aspecto muy específico lo abordara y lo asumiera las distros más generalistas en ese sentido.
Vamos a ver, Ubuntu, vamos, Canonical ha anunciado que Ubuntu va a tener una edición inmutable para escritorio, aunque por ahora la principal seguirá siendo la mutable. Yo creo que con el paso del tiempo, pero para eso el escritorio Linux tiene que ganar usuario, porque si se queda estancado con el mismo número, los sistemas operativos inmutables se van a quedar como un sector minoritario, vamos. Porque los usuarios que ya están, pues se han acostumbrado al modelo mutable y digamos que vienen de esa cultura de digamos, el usuario al servicio del sistema operativo, ¿no? Que tiene que estar muy encima, modificar cosas, tener libertad absoluta sobre el sistema de ficheros, cosa que no tienes en un sistema operativo inmutable, al menos en un principio. Y vamos. Yo creo que viene por ahí. Si entran nuevos usuarios, pues los sistemas operativos inmutables yo creo que irán ganando usuarios porque, por lo que tú acabas de decir, ¿no? Porque esos mecanismos de actualización automático, que el usuario no tenga que estar encima, pues resulta muy cómodo y allana bastante. Pero los usuarios que ya están, pues vienen de otra cultura.
Y hablando de perfiles, también, a priori, yo echando una lectura muy rápida de las distros inmutables, a priori hay un perfil para estas distros inmutables, ya que trabajan con contenedores, ya que está todo aislado, que puede ser para el desarrollo, se puede utilizar para el desarrollo. Pero me llama mucho la atención de que tú, sobre todo, corrígeme si me equivoco, lo trabajas sobre todo multimedia y también tema de gaming, que en principio, bueno, pues distros inmutables bueno, se dan a conocer como una apuesta para ese desarrollo que sea más sencillo. Cuéntanos un poco en ese sentido, ¿sabes? Porque en principio tu perfil, en principio, lo pongo entrecomillado, no sería el de las distros inmutables, por lo menos las principales, que abogan, que facilitan para el desarrollo, para generar contenedores más fácilmente.
Bueno, el tema de los sistemas operativos inmutables, más que nada en el tema del gaming, se establece por una razón, y es para garantizar que todas las copias del sistema operativo pues sean iguales. Y al ser todas las instancias iguales, pues el desarrollo es más sencillo. Porque una de las cosas que hay dentro de Linux, pues como en los sistemas operativos mutables, tú puedes modificar muchas cosas, pues te puedes encontrar dos instancias de la misma distribución o dos instalaciones del mismo sistema y que cada una tenga biblioteca diferente. Y ya si nos metemos entre las distribuciones, ya ni cuento, ¿no? O sea, ahí ya un caos. Y el tema de los contenedores, pues sí, se orienta principalmente, vamos, por ahora a desarrolladores, pero por lo que he comentado, ¿no? Que también pueden ser bastante útiles para esos usuarios que no quieran, digamos, lidiar demasiado con el mantenimiento.
Y yo en su momento sí saqué la idea de que también para...
Y una cosa, sí. Juan, sobre el tema de los contenedores, pues bueno, te dan la ventaja de que tú puedes tener contenedores de varias distribuciones. O sea, por ejemplo, aquí tengo DistroBox y yo tengo, por ejemplo, un contenedor de Debian en el que tengo algunas herramientas de programación. Y tú puedes tener, por ejemplo, un marco de Debian estable sin tener que instalar la distribución a nivel local, ¿no? Y de manera más ágil que en una máquina virtual. Y si, por ejemplo, para trabajar otra tecnología te conviene otra distribución, como por ejemplo Fedora, pues puedes cambiar de contenedor o puedes tener varios abiertos, puedes tener varios contenedores abiertos y tener distintos entornos funcionando al mismo tiempo.
Eso la verdad es que es una maravilla, y sobre todo para el desarrollo, para ir probando cositas, a ver cómo funciona a la hora de terminar una paquetería en tal distro, tal otra. Eso es una maravilla. Eso es una maravilla, la verdad, que facilita un montón. Yo no sé si alguna vez le he oído... no sé si ha tareado, ¿no? Comentar esto de cómo probaba cosas pero no funcionaban en otras y se lo tenía que decir los usuarios y usuarias, y con esto entiendo que facilita mucho. Pero me gusta, ¿no? Que tú también lo utilices con otros propósitos, como es el gaming, que sé que te gusta un montón, te sigo en redes sociales y siempre estás comentando de vez en cuando, además de otras noticias, pero noticias del gaming. Y qué bueno que gracias a la Steam Deck podemos estar hablando que GNU Linux, pues bueno, ya no ha llegado a esa última frontera, entre comillas, que es el gaming AAA que ha llegado y ya estamos ahí, que facilita mucho todo esto. No sabía que era una distro inmutable, ¿eh? No lo conocía, no, desconocía totalmente eso.
Pues es la distribución inmutable más popular que hay.
Claro. Evidentemente, con todos los millones.
Lo que pasa es que juega un poco en su propia liga, o sea que no compite con Fedora Silverblue, ni con AEO, ni con nada, porque como es una distribución enfocada a un dispositivo, aunque hay una imagen no oficial para instalarlo en ordenadores de terceros, podría instalarlo en tu PC o en el mío sin problema, que Jo lo hizo, pero no es oficial. Pero claro, al ser una distribución tan centrada en un hardware específico y en un propósito específico, pues digamos que no entra en competencia con los otros sistemas que hay en el sector, ¿no?
Pues yo creo que es muy importante, fíjate, como por ejemplo ese aspecto pues ha facilitado y ha hecho romper una de las barreras más fuertes que teníamos hace, Eduardo, ¿cuánto puede ser? 5, 6, 7 años. Es decir, el tema del gaming en GNU Linux es muy complicado, sobre todo el más de AAA, el más actual y todo esto.
Sí, bueno, la verdad es que el tema de los juegos AAA ando un poco decepcionado, porque si bien la Steam Deck ha consolidado a GNU Linux como un sistema para jugar definitivamente, realmente ya funcionaba desde hace unos cuantos años, pero la Steam Deck, digamos que por fin ha sentado la plataforma, ¿no? Pero lo malo es que la ejecución de los videojuegos AAA se hace mediante Proton, que es una reimplementación de Wine para facilitar la ejecución de videojuegos. Y claro, lo que tú estás ejecutando son videojuegos de Windows, no videojuegos nativos de Linux.
Ajá.
Y en ese sentido, la verdad es que estoy un poco decepcionado porque, claro, el hecho de que no se fomente el desarrollo de videojuegos nativos para Linux, pues, hombre, eso hace que la Steam Deck, en el fondo, no sea una competencia para Windows. O sea, Microsoft con la Steam Deck duerme a pierna suelta. Uh-huh. Porque si principalmente ejecuta videojuegos de Windows, ¿qué competencia hay ahí, no?
Claro.
Eso es lo malo.
En ese sentido, ¿no ha habido ningún cambio a raíz de la Steam Deck? ¿De que haya habido pues una orientación un poquito más abierta? No, o sea, todo igual.
No, ha habido un retroceso enorme. Por ejemplo, Feral Interactive, que era una desarrolladora británica especializada en ports para Linux, MacOS y también plataformas móviles, pues me ha dejado prácticamente de hacer ports para Linux porque Proton le ha comido el pastel, ¿no? Uh-huh. O sea, no tiene sentido porque además ellos muchas veces sacan el port para Linux 2 años después de que el juego haya salido inicialmente para Windows. Pues claro, con Proton en medio, la gente ya se ha pasado el juego mediante Proton y cuando sale el port para Linux, pues no vende nada porque no tiene interés, ¿no? ¿Qué novedad tiene si la gente ya se ha pasado el juego a través de Proton?
Tiene sentido, tiene mucho sentido. Bueno, no sé, algunas cosas positivas de Proton y otras, pues como me estás comentando, que tiene que ver más con todo lo que es el mundo empresarial del gaming, pues más complicado porque, claro, ya no facilita. Del tema de las actualizaciones, tú me comentaste que ya no estás en Fedora Silverblue, ya te pasaste a OpenSUSE MicroOS, aunque no sé si las dos, el tema de actualizar es parecido. ¿Cuál es la principal diferencia con lo que yo busco, que me sale una pequeña notificación o que saco la terminal, hago una actualización, me dicen los paquetes, instalo y ya puedo seguir trabajando con el ordenador en Arch Linux? ¿Qué diferencia hay con las distros inmutables a la hora de actualizar?
Bueno, Fedora Silverblue y Micros son conceptualmente similares, al menos en su implementación como escritorio. O sea, ambos sistemas operativos tienen el sistema de fichero en modo de solo lectura en un alto porcentaje. Por ejemplo, el directorio /etc, tú puedes escribir en él mediante sudo. Y menos mal, porque si no, habría muchos ordenadores que no se podrían hacer funcionar. Tienen un mecanismo de actualizaciones atómicas, o sea, la actualización atómica significa que se inicia el proceso de actualización y si hay algún fallo en medio, vuelve al punto inicial, no deja el sistema a medio actualizar. Se dedican a separar las aplicaciones del sistema operativo y ahí están Flatpak y la tecnología de contenedor, aunque en este aspecto hay una diferencia entre los dos. Y vamos, la apilación de todos esos mecanismos, pues como he dicho, lo que pretende es aportar resiliencia y también los dos pues hacen una fuerte apuesta por la automatización. Bien, la principal diferencia está en la tecnología de contenedor que soporta aplicaciones gráficas y el mecanismo de actualizaciones atómicas. Como mecanismo de actualizaciones atómicas, Fedora Silverblue emplea OSTRI, que se gestiona a través de un gestor de paquete que es rpmOSTRI. ¿Qué es OSTRI? Pues básicamente puede ser definido, oficialmente se define como un Git de binario. De hecho, la gente que lidia con OSTRI pues verá que se parece muchísimo a Git en lo que es la sintaxis, ¿no? ¿Y qué hace OSTRI? Pues digamos que lo que hace es descargar las actualizaciones, hace un diff y genera una nueva imagen del sistema. Lo que hace rpmOSTRI es generar imágenes del sistema. Y por defecto tú tienes dos imágenes del sistema, una la principal y la segunda la de respaldo. Mientras que Micros, OpenSUSE Micros, emplea Transactional Update, que digamos que más simple de explicar porque lo que se dedica a hacer es snapshots de BTRFS. O sea, básicamente instantánea de BTRFS. Hace una actualización y genera una nueva instantánea de BTRFS y almacena una 10 o 12 instantánea de BTRFS y tú puedes volver atrás. Uh-huh. Tanto en Micros como en Silverloop. En Silverloop también puede ir hacia atrás, que se llama rollback. O sea, volver hacia atrás y puede deshacer las actualizaciones. De hecho, en el menú de group, en Fedora Silverblue, tú no ves versiones del kernel. Tú lo que ves son imágenes del sistema. Y cada imagen del sistema, pues, no solo puede cambiar el kernel, puede cambiar la versión de nome, puede cambiar la aplicación que esté en RPM. O sea que es una imagen del sistema operativo, no es un kernel. Por lo cual, pues, puede retroceder en mucho más componente aparte del kernel. Eso ofrece más resiliencia. Y bueno, y en Micros igual con las instantáneas. Y el tema del motor de contenedores que soporta aplicaciones gráficas, Fedora utiliza Toolbox y OpenSUSE Micros emplea DistroBox. La verdad es que no he utilizado mucho estos motores de contenedores, pero la verdad es que por lo poco que lo he usado, DistroBox me parece más fácil y más potente al mismo tiempo.
Uh-huh. Y claro, esas imágenes de todo el sistema consumen mucho almacenamiento. Es mi primera duda que tengo. O sea, ¿es algo que tienes que estar siempre pendiente de tu SSD o de tu disco duro? Bueno, normalmente SSD, ¿no? ¿Para que no se colapse o no es tanto en ese sentido?
No es tanto. O sea, yo he cambiado hace poco el SSD, tenía uno de 1 terabyte y lo he actualizado a 2, pero bueno, cuando tenía uno, a mí el sistema operativo y las instantáneas BTRFS, que no ocupan demasiado, suelen ocupar 100, 200 megas, aunque eso sí, si se actualiza, no veo algún componente gordo, llega al giga. Pero vamos, que a niveles generales yo nunca he tenido problemas de espacio ni por las imágenes del sistema, ni por las instantáneas, ni por Flatpak tampoco, que Flatpak consume bastante espacio. Vamos, es que los ordenadores desde hace mucho tiempo tienen capacidad más que de sobra para soportar un sistema operativo de estas características. Y lo que te decía del problema de espacio, mi principal problema con el espacio me lo generaban los videojuegos. O sea, claro. un videojuego AAA de última generación que te consume 50 más gigas, pues ya me ocupa más espacio que todas las imágenes de Silverblue y Flatpak juntos, o todas las instantáneas de BTRFS y Flatpak juntos. Eso sí, es verdad que estos sistemas operativos, pues, no están hechos para, digamos, escatimar recursos, por lo menos escatimarlo al nivel de los sistemas operativos mutables tradicionales. Es cierto que ocupan muchísimo más espacio en disco, pero vaya, con 250 gigas de almacenamiento sobre el papel, pues debería de poder hacer un uso básico del sistema operativo de manera totalmente normal. Y además, pues el tema de las imágenes, pues, en el caso, o las instantáneas, en el caso de Micros, las instantáneas más viejas, pues obviamente se van eliminando y Silverloop, pues siempre te pondrá a disposición 2 imágenes del sistema, al menos que vaya fijando imágenes del sistema o que modifique la configuración para tener más imágenes, que eso se puede hacer.
Y claro, de un plumazo quizás las copias de seguridad del sistema, evidentemente las copias de seguridad de lo que es la parte más personal, pues ahí creo que entiendo que no la hace, ¿no? De tu carpeta personal, de tu home, ahí no la hace, que muchos sí hacemos copias de seguridad de lo que es el home, pero no solemos hacer del sistema porque, o sí, o hacemos una muy de vez en cuando, pero con esto te evitas cualquier, entiendo yo, copia de seguridad, bueno, igual los más específicos dirán, ¿cómo que no vas a hacer copia? Pues habrá que hacer más, siempre hay que tener 3 o algo de esto, ¿no? Pero bueno, más o menos, pues para la gente que se preocupe de copias de seguridad del sistema, estas distros inmutables facilitan un poco o allanan el terreno en ese sentido.
Que yo sepa, no. Decirlo, estoy seguro que no. Lo que es la copia de los ficheros personales, no lo hace. Uh-huh. Eso depende de ti. Y el tema de micros, pues no sé yo si tú podrías modificar Transactional Update para que abarque más del sistema. Y no sé yo si, bueno, no creo que esté haciendo un respaldo de todos los datos personales, porque yo es que tengo cientos de gigas, porque tengo los videojuegos, mi trabajo, las cosas de programación que las conservo. Vamos, que sí, yo necesito con mínimo 500 gigas para poder funcionar.
Sí, sí, pero digo, la parte del sistema, por lo menos tienes tu copia de seguridad o por lo menos tus versiones, sí, ahí, que mucha gente, sí, lo suele hacer normalmente. Cuando hay un cambio suele hacer una, y aquí ya por lo menos tienes una. No te sirve como copia de seguridad, pero tienes una imagen del sistema.
Sí, a nivel del sistema sí que tiene como mínimo un respaldo por si la última actualización y, yo qué sé, por ejemplo, en Fedora Silverblue, ¿no? Tiene una actualización y la última imagen del sistema, pues, no arranca. Pues puedes coger el menú de group e iniciar la penúltima imagen y el sistema operativo, pues, debería de funcionar con normalidad, porque esa imagen previa del sistema, pues, te ha estado funcionando, porque si no, no habrías podido actualizar. Eso sí, estos sistemas operativos tienen un punto débil, que es el gestor de arranque. Como una actualización meta la pata en el gestor de arranque, posiblemente tenga dificultades para iniciarlo.
Ajá, claro. Y vamos a la parte más comprometida, que yo también... Pues bueno, me decanté, ¿eh? ¿Respeta las libertades del software libre las distros inmutables? Has oído seguramente, y yo lo comento en algún momento, y mucha gente que también, algunos que se han pasado por aquí por Podcast Linux también han debatido en referencia a esto. ¿Una distro inmutable, no respeta las libertades del software libre? Desde tu opinión, Eduardo Medina.
Para mí respetan totalmente los principios del software libre, porque los principios del software libre, por lo que sé, se aplican al código fuente. De hecho, el proyecto GNU o GNU tiene una iniciativa en esa dirección, que es GIX. Uh-huh. O sea, que si el propio proyecto GNU tiene un... No se debería decir si es un gestor de paquete, un sistema que apunta hacia la inmutabilidad... Pues la verdad es que yo no sé en qué quebrantan los sistemas operativos inmutables los principios del software libre. De hecho, los mecanismos que otorgan la inmutabilidad, pues, son software libre. O sea, OSTRI y el gestor de paquetes RMP OSTRI están publicados bajo LGPLv2.1, y Transactional Update ahora mismo no me acuerdo si estaba bajo la GPLv2 estándar o también la LGPL V2.1. Y es que yo veo que si establecemos las libertades del software libre en cómo se implementa el software, ¿dónde ponemos la barrera? Porque claro, yo puedo decir que Debian es un sistema operativo privativo porque no me pone facilidades para utilizar DNF e instalar paquetes RPM. O sea, porque no me lo pone fácil. O sea, Debian está quebrantando mis libertades. Obviamente yo no pienso esto, ¿no? Es un ejemplo burdo que te estoy exponiendo,
sí, sí,
para,
sí,
mostrar que si establecemos la libertad del software libre en cómo se implementa el software, ¿dónde ponemos la barrera? Es que es bastante confuso, es complicado. Al menos en el código fuente, pues bueno, se puede establecer de manera medianamente clara dónde poner la barrera. Pero claro, si empezamos en cómo se implementa el software... O, por ejemplo, si tienes que tener libertad absoluta, pues ¿para qué tenemos usuarios comunes Linux? Para eso empleamos directamente root, libertad absoluta sobre todo el sistema sin restricciones, y convertimos, yo qué sé, Linux en una especie de Windows 98 libre.
Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que se habla de la libertad a modificar tiene que ver del código fuente, evidentemente, porque, por ejemplo, bueno, ahora estamos grabando tú y yo con Audacity. Audacity, yo no puedo modificar el ejecutable que estoy haciendo aquí, todo lo que yo quiera, ¿no? Su código fuente sí, evidentemente, y si tengo la inteligencia, la pericia y las ganas y el tiempo, pues puedo hacer que modificarlo como yo quiera. Pero evidentemente Audacity ahora mismo yo no lo puedo modificar, por lo menos en su ejecutable. Y parece que con los sistemas inmutables, pues tres cuartos de lo mismo. Se mezclan varias cosas y yo creo que en principio no tienen nada que ver.
Sí, por ejemplo, ya que estamos hablando de indirectamente de bifurcaciones, pues hay un proyecto derivado de Fedora Silverblue que se llama Universal Blue o UBlue, que tiene un derivado de Fedora Silverblue que se llama Backseat, que está orientado al gaming. De hecho, se vende como un sistema operativo alternativo para la Steam Deck. O sea que digamos que han cogido un sistema operativo más orientado, digamos, a desarrolladores, propósito general como Fedora Silverblue, uh-huh, y lo han reorientado al gaming. O sea, cuando Stallman hablaba de poder reutilizar el software, o habla de poder reutilizar el software para cualquier propósito, pues se refería, por ejemplo, poniendo un ejemplo muy bestia, ¿no?, coger un sistema operativo de servidor y convertirlo en un sistema operativo para gaming. Pero claro, eso se hace a partir del código fuente.
Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que ahí en ese sentido se han mezclado muchas cosas y la gente ha opinado. Cualquiera es libre de opinar, pero creo, desde mi punto de vista, que son cosas totalmente diferentes. Una cosa son los ejecutables, las distribuciones, que donde ya trabajas con aplicaciones o con servicios en ejecución, y otra cosa es poder modificar el código, que siempre con las licencias en favor del software libre, pues siempre se puede hacer. Son dos cosas, creo que diferentes, que bueno, a veces hay gente que la ha mezclado sin saber la diferencia de las dos cosas o teniendo en la cabeza algún otro aspecto en ese sentido, ¿no? Por no poder hacer cosas como root no significa que no haya software libre ahí.
Es que eso es así. Es que el software libre no establece límite de cómo implementar el software. O sea, te establece límite en cómo puedes distribuirlo. Eso sí, pero en cómo se implementa no. Y lo que yo te acabo de decir de Debian, ¿no?, el ejemplo muy burdo, vamos, yo lo reconozco. Sí. Pero que, claro, si empezamos a perforar ahí, es que no vamos a acabar nunca, vamos.
Eduardo, de vez en cuando te veo por YouTube. La verdad es que me gusta mucho porque comentas y sacas temas y sobre todo comentas tu parecer, ¿no?, lo que te gusta. Por cierto, para toda la audiencia que no siga a Eduardo Medina en YouTube, pues ya se pueden pasar por las notas del programa porque lo vamos a poner, además de alguna red social, para que lo tengan ubicado y puedan conocerlo. ¿Cómo salió esta vena de YouTube? ¿Cómo pensaste en, mira, pues voy a pasar por aquí? Y sobre todo son de opinión, por lo que veo yo, ¿no? Comentas cosas, pero opinas de lo que tú piensas, que es lo que más me gusta y creo que más aporta a la Linusfera.
Sí, vamos, a mí la verdad es que siempre me ha gustado ir de opinólogo, la verdad. Y de hecho, mi canal de YouTube es heredero de un blog que fue borrado hace ya bastante años, llamado Trolls y Open Source. O sea, ya el nombre ya deja en evidencia el plan del blog, que tampoco, vamos, ponía opiniones, pero tampoco iba del todo en serio. Y, vamos, borré el blog y después de dejar la informática, porque dejé la informática en 2019 y más o menos en el mismo año, pues, mi canal de YouTube empezó a tener cierta constancia, ¿no? Y empecé a exponer opiniones. También es cierto que, bueno, como ya sabrá, pues no suelo seguir corriente, ¿no? Suelo seguir mi propia línea de pensamiento, que se basa en mi propia experiencia personal con este sistema operativo. Y bueno, la verdad es que también he pensado que mi perspectiva, pues como mínimo ofrece contraste y como mucho pues puede ser de utilidad a ciertas personas dentro de la comunidad, ¿no? Porque aquí, pues dentro de Linux, siempre ha habido muchísimo debate, ¿no? Por ejemplo, el tema de KDE contra Nome, que en la actualidad se ha enfriado un poco porque Nome, pues bueno, ha apostado por un paradigma muy diferente, que yo defiendo, por cierto. Pero vamos, más que nada por ahí, ¿no? Entre lo principal es que eso, me gusta ser de opinólogo y después que veía que podía aportar algo de color y algo de utilidad a la comunidad.
De todos modos, cuando hablas tan claro, de vez en cuando habrás tenido alguna respuesta. Bueno, sabes que en la linufera a veces la gente para liarse la manta a la cabeza tampoco necesita muchas cosas. Te digo que yo intento no meter la pata, ir muy de pies puntillas y me han calzado de vez en cuando alguna por ahí que no la veía ni venir. Tú que hablas claro, no sé si eso ha hecho que tengas algún encontronazo alguna vez con alguna persona.
Sí, he tenido bastante encontronazo, pero desde hace ya algo más de un año veo que va a menos. O sea, yo veo que en este sentido la comunidad se ha fragmentado. O sea, el tema de... Ya sabes, el tema de los debates modernos de Internet, que cada uno se ciñe a, digamos, a lo que son los medios que refuerzan su opinión o su visión y todas esas cosas, que lo sabrás, ¿no? Uh-huh. Pues yo creo que eso ha hecho que las aguas se hayan calmado un poco. O sea, la gente que es detractor mía, pues bueno, la verdad es que está más callada. O sea, no recibo últimamente sí que recibo comentarios en desacuerdo conmigo, obviamente, con relativa frecuencia, pero lo que sería una respuesta dura, ¿no? Una contestación dura, la verdad es que a estas alturas son muy contadas. O sea, a la gente que no le gusta mi contenido, la mayoría se han ido y, bueno, yo creo que actualmente está así, vamos. Y, vamos, hay gente que no está de acuerdo conmigo y que me ve, vamos. Pero que hay cierto respeto, vamos, sí.
Eso que nos falta el respeto, que podemos no estar de acuerdo en muchas cosas y debatir con educación. Y en ese debate educado siempre, pues, oye, cada uno va posicionándose y también es muy rico, ¿no? Pero como te digo a ti, a veces hay gente que, bueno, se lía la manta a la cabeza y empieza a decir cosas ahí que yo no sé, con todo mi respeto, yo no sé si no se han tomado alguna medicación o qué, porque lo que dicen ahí no tiene que ver nada con lo que dijiste tú. y bueno, es Tercera Guerra Mundial en un minuto, que tampoco lo entendible. A mí antes me molestaba, yo es que ni contesto, yo ya directamente es que ni contesto, porque creo que hay cosas que siempre de buenas maneras se puede hablar, pero si no hay buenas maneras, no hay nada que hablar. Punto y final.
Sí, vamos. Básicamente a mí me ha pasado igual, ¿no? Al principio me lo tomaba algo mal, pero el cerebro humano es capaz de adaptarse hasta las situaciones más duras y vamos, claro, después de tanto tiempo recibiendo la crítica, pues ya es que, vamos, te da igual, ¿no?
Ajá. Es así. Mira, no quiero irme porque, claro, yo empecé este episodio comentando Fedora Silverblue y tú me has comentado que estás con otra, con OpenSUSE Micro OS. Coméntanos un poco por qué pasaste de una a otra o qué hizo que cambiara.
Pues todo es política. Política, pero vamos, no de los políticos de la administración pública, sino de Red Hat, que no sé si tú lo sabes, ha modificado las condiciones bajo las cuales se puede redistribuir el código fuente de Red Hat Enterprise Linux.
Ajá, sí, sí.
Y básicamente que los clientes, los propios clientes de Red Hat, lo tienen bastante difícil para poder bifurcar el código fuente sin asumir consecuencias a nivel contractual. O sea, a nivel de licencia no te lo impide, pero sí que a nivel contractual sí. Claro, yo eso lo he visto como una traición a la licencia GPL, al espíritu de la licencia GPL, porque la principal característica de la GPL frente a licencias más permisivas como Apache, Meet, BSD, que son muy comunes en Linux, por cierto, pues es que la GPL fuerza la reciprocidad. O sea, tú no puedes elegir ser o no ser recíproco con la GPL. Tú tienes que ser recíproco. Tú tienes que dar el código fuente. Y claro que una empresa que ha sido no perfecta, pero sí al menos bastante modélica en lo que se refiere al software libre, pues pongo una restricción de esta manera, pues digo, pues mira, yo me bajo del barco, dejo de apoyaros y me voy a otro espectro que al menos por ahora respete los principios de la licencia GPL tal y como han sido concebidos. De ahí viene. Uh-huh.
Y con OpenSUSE Micro OS, muy bien, ¿no? Por lo que te he oído.
Sí, la verdad es que me ha servido para dar un pasito más, porque en Fedora Silverblue la actualización del sistema operativo se hace a través de OpenSUSE Software. La última versión que probé sí que automatizaba las actualizaciones del sistema, pero antes no. Tenías que darle al botoncito. No sé yo si esto se seguirá o no. Y Micros no, en segundo plano se actualiza automáticamente, aunque esa característica en realidad viene de un problema de ingeniería que tienen dentro de SUSE, porque cuando intentaron integrar Transactional Update, que es el mecanismo de actualizaciones atómicas del espectro SUSE en general, no solo de Micros, en OpenSUSE Software, pues no lograron que funcionara. O sea, tú podías ver las actualizaciones, pero cuando tú le dabas el botoncito de actualizar, pues no era capaz de actualizar. Y había un problema complejo ahí con Packers Kit, en fin, un tema que se me escapa, vamos, se escapa de mis conocimientos. Uh-huh. Y como solución alternativa, pues decidieron meter la actualización de Transactional Update y meterla en un timer de systemd. O sea, hay una actualización de un timer de systemd programado que inicia la actualización de Transactional Update entre las 0 horas y las 2 horas de la mañana. Uh-huh. Pero si no tienes el ordenador encendido a esa hora, pues cuando tú lo enciendas al día siguiente, en las dos primeras horas que el ordenador está encendido, pues se puede iniciar la actualización de Transactional Update. Es un poco aleatorio. Puede hacer a los 4 minutos de encender el ordenador o puede apurar las 2 horas.
Ajá, qué bueno, qué bueno. Pues me alegro mucho. Por cierto, ya llevamos una hora. Yo ya no puedo estar más en donde estoy grabando porque hace mucho calor aquí. Supongo que tú también. Y no quería terminar a toda la gente que se pasa por aquí, Eduardo. Le comento proyectos de futuro, por si nos quieres comentar algo en el canal de YouTube o alguna otra cosa que te esté rondando por la cabeza.
No, la verdad es que no. Soy una persona muy, muy rutinaria y mi vida es aburrida hasta el extremo.
Bueno, muchos te seguimos en muylinux.com y ahí, bueno, te seguiremos. Mucho, insisto, y lo comenté en el anterior episodio, muchísima información la has sacado de ti directamente y escuchándote ahora, pues es prácticamente todo eso que también compartimos en el episodio anterior, que creo que las distros inmutables pues van a tener un recorrido. No sé hasta qué punto, Eduardo, va a seguir esto como una moda pasajera o van a aterrizar, o como dije yo al principio, las otras distribuciones adoptarán algún aspecto que tienen muy bueno de las distros inmutables en este sentido.
Por ejemplo, uno de los últimos vídeos que publiqué es sobre Debian estable, que mucha gente tiene la costumbre o de tomar paquetes de testing o de meter PPA de Ubuntu. Y claro, yo frente a eso, bueno, yo estoy prácticamente en contra, porque yo creo que la base de Debian estable, la gracia es mantenerla como está, si te funciona perfectamente. Y si necesitas aplicaciones actualizadas y no hay un paquete dev que soporte oficialmente Debian, pues yo personalmente recomiendo emplear Flatpak o AppImage. ¿Qué haces con eso? Pues separar las aplicaciones del sistema operativo que es una de las cosas que hacen Micros y Silverblue por defecto, más Micros que Silverblue, porque Silverblue todavía tiene demasiadas cosas en RPM, pero claro, es un pequeño concepto que básicamente es básico en estos sistemas operativos inmutables y que puedes aplicar en Debian y que yo recomiendo hacerlo, porque vamos, con lo que he dicho, o sea, una de las gracias de Debian estable pues es que tiene una base muy bien construida que ofrece una estabilidad brutal y yo creo que lo suyo sería conservarla en lo máximo posible.
La distro roca, ¿eh? Que no se rompe, sí, claro, si no metemos cincel de por medio. Pues mira, lo primero, Eduardo, reconocerte mucho tu trabajo, vamos a poner varias cosas en las notas del programa, y agradecerte enormemente que te hayas pasado hoy por aquí, que sé que tu tiempo pues es muy limitado y que cada vez que quedamos, bueno, pues tenemos que organizarnos bastante bien para quedar. Y espero y deseo que toda la audiencia pues vea este episodio como una forma de aclarar un debate que hemos tenido durante el verano y venía un poquito antes, y también seguiremos oyéndolo. Recuerda, audiencia, que hasta aquí es el episodio de hoy y que este y todo lo de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons en reconocimiento compartir igual 4.0. Y que la música que estás oyendo de fondo también es Creative Commons. Te pasas por las notas del programa y puedes conocer a sus autores. Recordar varias cosas. Primero, que nuestra web se aloja en GitLab, que es un servicio libre de repositorios Git. Y el MPP3 o el OGG que te llega está en archive.org, archive.org, que es la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons. Si quieres contactar con Eduardo, que voy a dejar algunos elementos, sobre todo en redes sociales, o conmigo, no dudes en hacerlo. Te pasas por la nota del programa para conocer dónde nos puedes encontrar. Gracias a ti que nos oyes por tu tiempo, escucha y atención. Eduardo, un abrazo enorme, enorme, y muchísimas gracias por pasarte por aquí.
Igualmente.
Y nada, hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera.
Hasta otra.
Un abrazo muy, muy fuerte. Chao.
Podcast Linux, un espacio sonoro para disfrutar del software libre.
Podcast Linux, tu podcast sobre GNU, Linux y el software libre.